SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Club de las Miss Experiencia, ya saben que nos encanta recibir amigas nuevas para escuchar sus historias, y la Miss que hoy viene tiene una historia que da para una serie con muchas temporadas, incluso para algún spin-off. Pascual Donate, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver, ¿quién es la protagonista hoy?
La actriz, compositora, cantante y pianista Mamen García, y seguro que me he quedado corto en títulos. Yo la conocí como actriz porque, siendo relativamente mayor para el mundo del espectáculo, se hizo popular en televisión con series como Escenas de Matrimonio, La que se avecina y Señoras de Lampa. Lo que no sabía de ella era su vida anterior como cantante de cruceros y dobladora. No sabía que fue la voz de la banda ochentera Pachinger Z, ni que hizo la mili en los mejores musicales de la Gran Vía. Tampoco sabía que ella grabó en el año 86 el pegadizo jingle de Mercadona. El de Mercadona, bueno, ya sabes, ya lo hace mejor. Bueno, y hoy, a los 78 años, Mamen García sigue currando por todo lo alto, por tierra, mar y aire.
Mamen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, aquí me tenéis.
Ha entonado mal lo de Mercadona aquí mi compañero Pascual.
No,
¿eh?
Mejor lo dejamos de
vale, sí, venga.
Porque eso ya tiene demasiado río. Estoy un poco traspuesta porque ayer me caí en la calle. Pues eso, aprovecho para denunciar cómo están las aceras aquí en Valencia.
Sí.
Y en una alcantarilla que tenía un saliente, tropecé, me caí, tengo la nariz con un boxeador. Menos mal, pobre. Que es radio. Y estoy, yo hoy me doy cuenta que estoy toda magullada. Pero bueno, estoy encantada de estar en tu programa.
Pero no te has roto nada.
Así. No me he roto nada. Yo creo que mi papá, que era médico, que me dio mucho calcigenol.
Ah, yo también tomé eso.
Tú tomaste calcigenol. Bueno, yo me lo bebía a chorros.
Pero te voy a decir una cosa, mami, que yo no me... Voy a tocar madera ahora, pero yo no me he roto nunca ningún hueso, ¿eh?
Bueno, yo también toquemos y mejor no hablemos. Porque yo me lo bebía como si fuera leche.
Sí, me acuerdo.
Era una maravilla.
Me acuerdo
eso.
Perfectamente del calcigenol. Mami,
¿quién? Y ahora no sé, dime.
¿Quién nació primero, la cantante o la actriz? ¿Tú qué fuiste primero?
Yo la cantante, porque yo de niña me asomaba a la ventana que daba al corral y cantaba lo que escuchaba en aquella época, que cuando tenía 5 o 6 años pues eran Sara Montiel, Juanita Reina, ¿sabes? Y cantaba sus canciones. Luego no me dediqué al folclorismo, ¿me entiendes? Pero y a los 7 años, que mi madre se puso muy malita, me metieron interna en un colegio que había un piano, y allí es donde yo misma empecé a tocar. Luego ya estudié, disculpar, y creo que lo mío primero siempre ha sido y será la música.
¿Y tu primer trabajo tuvo que ver con la música entonces también?
No, porque realmente yo no pensaba nunca dedicarme a esto. Yo estudié técnico de turismo.
Sí.
Porque me fui, mi padre me llevó a Madrid a los 17 para hacer una oposición a Hacienda, pero se puso malita y me quedé allí perdida sin saber qué hacer, y me encontré con una amiga que dijo, pues vente conmigo y hacemos técnico de turismo. Pero bueno, eso no.
Pero luego nunca trabajaste como técnico de turismo.
Sí, trabajaste. Estuve en un hotel de Benidorm emblemático, el Hotel Canfali, uh-huh, que está justo en la punta de arriba, y estuve de recepcionista allí antes de acabar la carrera porque no pude y me marché a Londres. Quiero decirte que en mi época lo de irse a Londres era algo que era casi una necesidad.
Porque ¿no? ¿Tú cuándo te vas a Londres?
En el 70, el 1 del 1 del 70.
Pero dices, era como una necesidad. Un día dices, me voy a Londres a probar suerte, a ver qué hago, a trabajar, a aprender
suerte,
inglés.
Aprender inglés, porque como ya me gustaba cantar, yo quería cantar en inglés. Creo que en el fondo era esa la última razón por la que fui, y un poco por cambiar, que para mí aquello fue como entrar en Alicia en el País de las Maravillas, imagínate. O sea, para mí fue todo nuevo, y ahí descubrí en la BBC One, la BBC Two, una cantidad de cantantes que me fascinaron.
¿Y cómo te ganas, encontraste trabajo? ¿Cómo te ganabas la vida?
Sí, me fui
en Londres
a un trabajo porque yo estuve en un colegio metodista que se llamaba Richmond College, que estaba donde está el parque de Richmond Park,
sí,
un hotel neoclásico que era de metodistas. O sea, habían estudiantes que estudiaban la religión metodista y otros que estaban becados por la Universidad de Londres. Bueno, aquello fue maravilloso. Yo estaba, pues eso, poniendo eran unas mesas de madera. Bueno, era como un castillo. Poníamos otras dos francesas y yo, mira, estabas hablando de la Picot y me quedaba estupefacta de todo. todo lo que ha pasado, sí, con esto, pero poníamos las mesas, luego recogíamos los cubiertos y luego íbamos a nuestras clases, porque este colegio tenía un tutor que nos trataba como a estudiantes, y luego íbamos a nuestras clases a estudiar inglés.
Y ahí, ahí en Londres conociste también a tu marido.
Y allí conocí, bueno, le conocía del pueblo porque sabía que era un chico que tocaba el piano. Pero luego,
pero ver cómo ahí la música también vuelve a aparecer otra vez.
La música siempre aparece y claro, siempre está ahí, y espero que siempre esté ahí. Porque
para era un chico del pueblo, pero ¿qué pasó? Entonces,
era un chico del pueblo que antes de irme yo a Londres, el día antes, me lo encontré y me dijo, tú eres tal. Así pues nos escribimos y tuvimos una correspondencia de 6 meses hasta que llegó, sabes que en el año 70 vino una huelga de carteros, sí, y entonces no existía internet. Te quedabas desconectada de todo. Pero bueno, esa correspondencia fue maravillosa. Algún día igual la publico, no lo sé.
Pero ¿y cuando hubo la huelga de carteros, qué pasó?
Pues no hablábamos, porque él creo que estaba en Canarias tocando, porque también es músico. Sí. Nada, estuvimos tiempo sin recibir nuestras cartas.
¿Y entonces tú cuándo te vuelves de Londres?
Yo realmente ya estuve allí 2 años y medio. Uh-huh. Porque después de estar en este colegio, estuvo en la famosa librería que se llama Foell's Bookshop, que sí, está en Charing Cross, sí, y conseguí meterme en el departamento de música, pero pasé tanta hambre que me puse malísima. Fue espantoso, espantoso.
¿Y cuando volviste a España, qué haces?
Pues, disculpa, es que...
No, nada, tranquila, tose tranquila.
Claro, no sé si te casaste allí o allí al volver, no sé cómo sería la vida de dos bohemios, dos músicos.
No, de dos bohemios. Llegamos, no sabíamos si volver, porque yo tenía mucho problema con mis pies de estar tanto tiempo de pie en la librería, que llegué para pensar en operarme y no sabía qué hacer, y al final fuimos a Barcelona. Y en Barcelona mi marido consiguió un trabajo de músico en un cabaret y en una sala de fiestas de Palamós, que adoro Palamós, sí, el Savoy, que iba Antonio Gades a bailar. Bueno, aquello fue una época dorada, Ángels, ¿sabes? Eso, o sea, los 70 y sobre todo a partir de 76, 77, con tanta apertura, fue una maravilla. Lo cierto es que nosotros nos casamos en Barcelona, pero yo tuve que apostatar porque nos casábamos solo por lo civil.
Pues entonces eras muy moderna para la época, ¿eh?
No me lo planteaba, como siempre he sido muy inconsciente. Nada, nos dijeron, si quieres casarte por lo civil, pues tienes que apostatar. Y el cura se quiere... No, vivíamos en Muntaner 242, ¿sí?, un antiguo hospital de guerra que lo regentaba después una señora cantante de ópera, y ahí encontramos una zona para estar. Y me dijo, no, usted tiene, no se preocupe. Y ya me aconsejó, el cura querrá que no apostaste. Esa palabra me la acabo de inventar. Pero lo cierto es que el cura me insistió y me dijo, pero si usted es muy religiosa. Digo, precisamente porque he sido una mujer muy religiosa y por respeto a la religión, no me caso porque no practico. Ya se calló y enmudeció.
Y ahí no le tocó otra.
No tocó otra.
También llegaste a la tele a través de la música, porque la música aparece todo el rato. O sea, tu entrada en la televisión también es a través de la música.
Yo creo que sí, porque cuando formé parte de Pachinger Z, pues hicimos mucho y formamos parte del programa de Fernando García Tola, si yo fuera presidente, sí, sí. Pues entonces allí ya era, yo recuerdo que iba al Corte Inglés y como solo existía la 1 y la VHF, las niñas les decían a sus madres, igual que ahora me dicen, mamá, mira, la marquesa, pues entonces me decían, mira mamá, la cantante de la tele, porque estaba Sabina, que ahí se dio a conocer, estaba también Javier Crae y estábamos nosotros. Y yo era la vocalista de Pachinger, pero era la cantante de la tele. Y ya desde entonces ya surgieron muchas cosas en la tele.
Surgieron muchas cosas, entre ellas hacerte dobladora también. ¿Cómo te haces dobladora?
Sí, el dedicarme al doblaje fue precisamente porque todo amaina, o sea, todo tiene picos, es que todo un oleaje.
Que
¿no?
te ganas bien la vida en un momento, te va bien y luego no.
Efectivamente. Desgraciadamente, en la época del programa de Tola se ganaba muy poquito, no como en los años 80, que sí, todo se disparó. Se ganaba poco. Eso sí, nos repateamos toda España, hicimos muchísimos bolos, pero luego fue difícil, todo amainó, y entonces yo no tenía nada que ver con el teatro. Había hecho una incursión en algo, pero con mucha vergüenza, porque dije una frase y no me atreví ni a decirla. Me parece algo extraño.
Pero y entonces...
Ahí, en el estudio de Valencia, que es donde precisamente grabé el jingle de Mercadona, en Tabalet Studios, se abrió la veda, a mitad de los 80, de hacer doblaje, porque se iba a abrir una televisión, el canal, ¿no? Sí. Entonces yo hice unas pruebas y estuve haciendo, y me gané la vida por fin con nóminas en el doblaje. Por fin.
¿Doblabas todo tipo de películas?
Todo tipo, bueno, todo tipo. Y no hice tanto porque tampoco era una experta. Hice lo que pude. Hice lo que pude de todo tipo.
¿De todo tipo hasta películas porno?
Bueno, porno simplemente pasaron un par de pelis y me dijeron, solo tienes que jadear, mami. Como las dobladoras catalanas que se llevan el punto de media y cuando le dicen, te toca, entrabas a jadear. Pero yo me desmayaba.
¿Por qué?
Porque tú sabes que hiperventilas. Intenta hacer manches.
No,
hiperventilar. Y verás cómo te desmayas. Y yo le dije a Lluís Miquel, el pobrecito, mi compañero de Pachinger, que ya murió, le dije yo no vuelvo a hacer esto. Que fue una experiencia extraña e inconsciente como todo lo que hago.
Como ser cantante de cruceros.
Sí, eso también surgió después. Como eso seguía mainando, pues entonces tuve la oportunidad de ir a cruceros. Mira, por cierto, yo ahora estoy haciendo la gira de Caperecita en Manhattan de Carmen Martín Gaite.
Sí.
Y mis compañeras se han ido a Nueva York porque se va a hacer una lectura en la universidad. Yo no voy porque yo sufro mucho de falta de equilibrio y yo digo, para 4 días no me voy. Y te lo vengo a decir porque... no sé por qué te lo decía.
Porque te falla el equilibrio del tiempo que pasaste embarcada en un barco, enrolada en un barco.
Entonces no lo tenía, pero surgió que un representante de aquí dijo, ¿queréis venir a un viaje, un crucero por el Caribe? Me pareció fascinante porque además a los integrantes de Pachinger nos invitaban a ir a cambio de cantar una hora en los cruceros, que los cruceros sabes que siempre tienen muchos salones de baile.
Sí,
una
sí.
horita y luego ibas viajando con tu familia.
Ah, o sea, podías llevarte a la familia.
Claro, yo me llevaba a la familia a cambio de cantar una hora. Había noches que no llegaba la hora. A los 10 minutos teníamos que ir corriendo con todo el personal a vomitar. Porque sobre todo la parte del golfo, la parte del Cantábrico.
Pero entonces te has recorrido medio mundo embarcado en un barco.
Me he recorrido medio mundo y creo que de ahí me ha quedado un vértigo espantoso.
Sí, sí, sí. Oye, o sea, esto de cantar en los cruceros, además con su familia y todo, lo ha llevado también a sus discos que ha autoeditado. Todo queda en familia, como digo, porque el pianista de sus discos es su hijo Albert Sanz. Así suena un poquito más, para escucharlo. Escuchen. Porque ya verás qué bien suena.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también.
Mamen, pero qué maravilla es esta.
Sí, es un tema de Bola de Nieve. Es un disco que hicimos hace 2 años, Amor. Y por fin este año he puesto en marcha un espectáculo que se llama Hasta el final de la fiesta, que han escrito David Serrano y Marta Bertoldi.
¿Sí?
Y que ha dirigido David, y estamos haciendo ahora una especie de mini gira. Estuvimos en el Infanta y es un espectáculo que yo me prometí a mí misma, porque claro, haces tus discos, te los financias, pero luego es muy difícil, o sea, la industria es demasiado feroz, pero yo sigo, desde aquí doy una voz a todos. Por ejemplo, yo leo el Babel ya todos los sábados y casi nunca hacen críticas de discos de gente que haga cosas por su cuenta. Parece que estás esperando que sean las compañías, y las compañías hay que
todo lo que se sale de la industria no existe.
Hay cosas maravillosas. Te lo vengo a decir porque por ejemplo Albert, que es un pianista de jazz maravilloso y que está conmigo en este espectáculo, espero venir en algún momento a Valencia. Lo cierto es que es difícil. Él ha hecho unos, yo creo que tiene una docena de discos y los edita por su cuenta, menos algunos, y con gente maravillosa del jazz internacional, pero es muy difícil que eso llegue. Entonces yo creo que los críticos de música deberían de afanarse un poco, tantas redes como hay, en ver la gente lo que pone y tener un poco de interés en que la gente conozca lo que hacen los creadores aquí.
Y espera, que yo me quiero detener un poco un momento en este espectáculo, ni que sea además, ¿no? Ni que sea,
lo
no,
tienes que ver.
Claro, no, y para hacerle publicidad, porque es verdad que hay cosas que nos pasan de largo muchas veces. O sea, es hasta el final de la fiesta y es un espectáculo contigo y con tu hijo.
Efectivamente.
Y es una, musical. Es música.
Es musical porque es una señora de más de 70, yo voy a hacer 79, pues 74 o así, ¿no? Es una señora que por fin se pone a cumplir su sueño. Es una mujer que con más de que a los 70 años le dice a la familia, adiós, me voy, os dejo, me voy a hacer mi vida. Entonces eso me recuerda que yo con 50 años, después de haber hecho tanta tele con Tora y con, yo volví a empezar de cero con El Hombre de la Mancha, porque yo entré como elenco, hice un casting y entré.
Sí.
Y ya tenía 50 años. Quiero decir que la vida siempre es volver a empezar.
Claro, iba a decirte, y es la demostración que mucha gente que se dedica al mundo en el que tú estás, al mundo del espectáculo, espectáculo, eso que siempre dicen, nunca sabes si va a salir otra cosa,
claro,
después de la que estás haciendo, ¿no?
Siempre piensas eso, pero yo tengo una edad que ya no pienso para nada en eso. Yo pienso, mañana vendrá otra cosa. Lo pienso desde la sensación de que no, ya no tengo ni futuro ni pasado, solo tengo un pequeño presente al que me agarro, aunque me caiga como ayer que me di un tortazo que tengo la nariz como un boxeador.
Mamen, pero además que lo disfrutas, es decir, a ti te gusta mucho lo que haces.
Yo sí, yo he llegado a la conclusión, después de hacer a la marquesa de la casa vecina, de que mi vida es la comedia, de que cuando voy por la calle la gente me sonríe y me dice, qué bien lo pasamos con usted, y me dicen muchas amigas, chica, ¿tú qué haces trabajando? Yo dije, ¿qué hago trabajando si es mi propia salud? ¿Me entiendes? Sí. Se me olvida esa falta de equilibrio porque no piensas en ti.
Claro.
Y la gente está mirándose demasiado el ombligo, ¿comprendes?
¿Y tu vida sigue siendo la música?
Sí.
Y actuar, claro.
Y actuar y cosas de cine y cosas de cortos. Mira, te cuento que el sábado he hecho un corto maravilloso que ha dirigido Vanessa Romero,
sí,
que lo ha hecho Trevor Conten, que se llama Sexo a los 70.
Sí.
Y mi parte de ese es Fernando Colomo, que es una maravilla y está teniendo muchísimos premios. El sábado vamos a recoger un premio Mejor Actriz, premio de honor en Aranda del Duero.
Y ahí no te has mareado jaleando, ¿no? O sea, jadeando, ¿no?
No, lo que pasó con ese, que fue un pequeño porno blando, en donde evidentemente no es como el porno duro que era, es tremendo, que en los 90 era furor en las teles.
Mami, ahora, lo tengo que dejar aquí. Me ha encantado conocerte. Cuídate mucho. Cuidado con las baldosas y que
sí,
sigas disfrutando.
El Ayuntamiento de Valencia tiene que revisar las aceras.
Ayuntamiento de Valencia, que nos
Ayuntamiento
están escuchando.
Revisen, tiene que revisar
las aceras,
las juntas de las alcantarillas, porque yo me di un golpe que no me rompí la cabeza de milagro.
Un beso grande, mami.
Un beso muy grande.
Chao.
A todos.
Hasta
adiós.
Luego. Adiós. Pascu, hasta luego.
Hasta luego.
Que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete. No comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.